Me llamo Miguel Casieles. En este momento estamos en la cooperativa eléctrica, soy gerente de la cooperativa eléctrica. A su vez tengo otras actividades comercial, que soy el propietario de Kiosco Las Vegas de hace 26 años. Y en la faz del hobby, soy filatelista y en este momento ocupo el cargo de presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y del Centro Filatélico y Numismático de Río Grande.
Dicen que desde el punto de vista periodístico siempre hay que construir tres temas como base. Hay una frase latina que decía omnia trinum perfectinum. Todo lo que se apoya en tres partes puede ser perfecto. Entonces, si aspiramos que este sea un reportaje perfecto, cosa que es un poco rara, ya tenemos tres temas para conversar. Pero antes de la grabación estábamos mirando por una ventana. Creo que esto es polarizado, ¿no? Esto se ve hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no.
Exactamente,
Sí.
sí, están polarizados los vidrios y se ve bien para afuera, pero no para adentro.
Bueno, estábamos recordando que aquí había una puerta y yo tenía una historia de ingreso a esta puerta antes de que este edificio fuera el de la cooperativa, que era la esquina de Maquilay y Piedra Buena, y usted tenía otra que data del año 70,
78.
78, ¿sí?
Sí, la
Sí.
primera vez que vine en el 78, recuerdo que bajé cerca al mediodía, me llevaron a alojar a la vuelta al Hotel Los Yaganes y vinimos a almorzar aquí y estaba un restaurante de Don Ibarra que se llamaba La Verde Casona.
Sí.
Así que me acuerdo que almorzamos en el primer piso y contra la ventana acá de la esquina. Eso hace 30 y pico de años, lo tengo presente, no me olvido más de ese día.
¿Y qué vino a hacer Miguel en aquel momento?
Y en ese momento yo trabajaba en auditoría en SADOS, en Buenos Aires, y vinimos a hacer el inventario de la sucursal de SADOS Río Grande y SADOS Ushuaia.
Bueno, le tenemos que explicar a la gente nueva que era asados.
Sí, SADOS era el supermercado de la María. La sigla SADOS significaba Sastrerías y Almacenes de Obra Social. Era la obra social de la Armada Argentina.
Bueno, y es el edificio que actualmente ocupa Monte Carlo, allá San Martín arriba.
Exactamente.
Sí.
Con posterioridad, en el año 87, SADOS me lo entrega en alquiler.
Sí.
Hay una lucha de quién se quedaba entre la anónima y la cooperativa. Y bueno,
Sí.
lo tuvo por 2 años la cooperativa. Y en el 89, en medio de la hiperinflación, la cooperativa decide retirarse de la actividad. Y bueno, después pasó a manos de Suma y así hasta llegar a Monte Carlo, ¿no?
Bueno, ¿usted ya estaba en la cooperativa cuando se alquila ese local?
Nosotros en el 87, cuando pasa de SADOS a la cooperativa, la cooperativa toma el personal. En ese
Sí.
momento hace 30 años, pasamos
Ah.
a ser parte de la cooperativa.
Así que esa fue su apertura hacia esta institución que es la cooperativa.
Exacto, sí. El año que
Bueno.
viene, va a ser 29 años que pasó esto y pasamos todos, salvo algunos que quisieron quedarse en el rubro del supermercado, y el resto pasó todo a formar parte de la cooperativa.
Miguel, ¿usted de dónde es originario?
Nací en la ciudad de Lanús, en Buenos Aires, y bueno, como ya les digo, hace 36 años ya fijo, 38 años por primera vez y 36 años viviendo acá en Río Grande.
Bueno, ¿cómo se da esa apertura comercial suya que dio vida a Las Vegas?
Y bueno, mi cuñado había venido a probar suerte acá a Tierra del Fuego y
¿Cuñado se llamaba?
se llama Gabriel Pucio,
Ah,
ahora está
Gabriel,
acá, sí.
sí.
Y dijo, ¿por qué no poner algo? Él había comprado un terreno ahí sobre la calle Viedma cuando era chapalear barro, que las construcciones llegaban hasta el quincho de la policía, ahí
Todo
terminaba
quedaba lejos ahí, ¿no?
todo lejos,
Quedaba
todo.
lejos Mutual, quedaba
Yo
lejos
recuerdo
Chacra.
que le dije, ¿dónde compraste el terreno? En el medio del campo. No, dice, pero era accesible y bueno, y hoy la verdad que increíble, ¿no? No haber comprado otros terrenos ahí en la zona porque es una zona comercial muy fuerte, se hizo. Y bueno, cuando pusimos el negocio todavía no estaba el asfalto,
Sí.
ya estaba mejorada la calle, ya habían empezado a hacerse las primeras casas que están en Viedma de lo que se llamó el Mutual Metalúrgico, y empezaba ya a vislumbrarse Chacra 2, ¿no? Que se empezó con el asfalto primero antes que las casas, y bueno, fuimos acompañando el crecimiento del barrio y de la ciudad.
Así que estaban en medio del campo, como dice la Andricina, que hablaba de los almacenes de campo, están en medio de la nada, pero siempre en una esquina.
Sí, exactamente. Y la verdad que fue medio una aventura, ¿no? Porque sí. no teníamos prácticamente vecinos en la zona, sí. Muy poquitas casas. Y bueno, fue empezar de a poquito y ir creciendo, y bueno, gracias a Dios se hizo una zona, quizá hoy el segundo centro comercial de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, tiene un crecimiento muy especial. Además, es un espacio de Río Grande, la calle Bielma, que te invita a caminar.
Sí, exacto. Sí. Y también ha ayudado mucho, por ejemplo, el tema de la instalación de la Plaza de los Animales, sí. Que mucha juventud, y bueno, es un deambular continuo de gente por Bielma, como bien decís vos, ¿no? Que te invita a caminar, sí. Porque hay muchos comercios, así que está muy linda la zona.
Porque le falta un café. Bielma, sí. Le falta un café. Yo siempre que hablo con los comerciantes de Bielma, digo, ¿quién se atreve? Y dice, lo que pasa es que es un poco riesgoso, porque en un café alguien puede venir, pedir un café y está una hora ahí y está ocupando dos metros cuadrados.
Sí, y ahí ya hay poco lugar, ¿no? Como sí. Para instalar nuevos comercios. El único problema de Bielma es el estacionamiento, ¿no? Bueno, pero es un problema ya de general de la ciudad por la gran cantidad de vehículos que hay, ¿no?
Bueno, yo para venir a la cooperativa tuve que estacionar a 200 metros y quedé a 300 metros donde salí.
Claro, sí, pues te quedó prácticamente a la misma distancia. Claro. Sí, sí, acá también, sobre todo en la época de vencimiento y más que nada por el tema del hospital. Sí. El hospital trae mucha gente y bueno, todas las manzanas que lo circundan están siempre ocupadas. Nosotros por eso tenemos este estacionamiento al lado, ese terreno que compramos ahora como 15 años, para utilizar para que entren más o menos unos 30, 32 vehículos, ¿no?
Bueno, todo eso es funcional para el personal.
Sí, sí, para el personal, para el consejo, sí, está siempre lleno. El que no llega 8 en punto ya no estaciona adentro.
Bueno, recordábamos las circunstancias de tu entrada a la cooperativa. ¿Cómo era la cooperativa cuando vos comenzás a formar parte de ella?
Bueno, una cooperativa mucho más chica, ¿no? No se llegaba a tener, creo que en ese momento debía haber unos 85 empleados, contra los 165 de hoy prácticamente se ha duplicado. Todavía estaban, se contaban con las dos turbinas TG-16. Uh-huh. Recuerdo.
¿Esas eran las turbinas solar que decían?
No, esas fueron anteriores. Sí, las TG-16 que todavía están, ¿no? Sí. Ahora se usan de backup, de reserva, y una de ellas en los meses de julio y agosto ayuda en las horas pico. Uh-huh. Pero bueno, las vicisitudes de esa época, ¿no? De cuando había que mandar una turbina a reparar, quedaba solo una. Y que no falle, porque si fallaba nos quedamos la ciudad sin luz.
¿Y a dónde se la mandaba y cómo se la mandaba?
Y se mandaba en camión, se sacaba el rotor y se mandaba a reparar, a hacer la revisión a Buenos Aires. Eran entre 35 y 40 días que estábamos con una sola máquina. Sí. Así que gracias a Dios, súper confiables, ¿no? Porque al estar aislado, se para la máquina y nos quedamos sin energía. Así que bueno, fueron épocas de cortar clavo en ese ahí en fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Uh-huh. De que en los momentos de las reparaciones era una situación límite al quedarnos solamente con una máquina. Por eso en el 96 se decide la compra del primer turbogenerador aeroderivado que posibilitó el crecimiento del parque industrial.
Siempre se habla de una acción de la cooperativa que va acorde a las urgencias del desarrollo y también de los imperativos de la provincia, porque por más que hay un aporte de todos los que pagamos nuestros servicios, estos costos son muy altos, ¿no?, de hacer este tipo de inversiones.
Sí, por eso las tarifas de la actualidad contemplan solamente operación y mantenimiento, no equipamiento futuro. Por eso el equipamiento futuro está, siempre hay que negociarlo con la nación a través de algún convenio. Por ejemplo, la máquina, la TG3, fue cuando se compró, fue el 75%, perdón, la, sí, la TGT, sí. Fue el 75% del dinero lo puso la Nación y el 25% la cooperativa. Sí. Lo mismo con la última máquina, fue obra, la repotenciación, obra del Fideicomiso Austral. Y bueno, y seguramente las próximas máquinas para la cooperativa o para la Dirección Provincial de Energía también saldrán de este fideicomiso, que es la única posibilidad de financiamiento que tienen las dos empresas en la actualidad, ¿no?
Bueno, últimamente se viene hablando de los interconectados.
Sí, estamos, sí. Yo creo que estamos próximos, sí. Si Dios quiere, a que el año que viene empiece, quizás, si se firma el convenio este año, la obra del interconectado con el continente, ¿no? Uh-huh. En la primera etapa, que sería el cruce subterráneo del cable y la aparición del cable en un punto cercano a San Sebastián. Y después viene la otra etapa, que es instalar en esa zona turbinas para generar y enviar energía al continente. Uh-huh. Y después viene la otra etapa, que es interconectar toda la isla. Así, bueno, que todavía tenemos un par de años por delante.
¿Lo veremos?
Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero sí, todavía es una obra muy grande y tenemos un par de años para poder concretarlo.
Bueno, ¿cuándo llegas a la gerencia de la cooperativa?
Y en el año 2000, hace 16 años, sí. Cuando se retira Juan Carlos Saldivia, que era el gerente, yo en ese momento era el subgerente, y se retira y bueno, el Consejo de Administración me nombra gerente. En ese momento también estaba con licencia política Chiquito Martínez, sí. Que era el gerente general, y bueno, después Chiquito, cuando termina su licencia política, vuelve y al llegar a la edad de la jubilación se acoge a los beneficios jubilatorios y quedó directamente como gerente de la cooperativa.
Queda al frente del barco.
Sí, quedando, bueno, al frente del barco. Pero bueno, hicimos un muy lindo grupo de trabajo, incorporando en la faz técnica ingenieros con experiencia. Y así que bueno, verdaderamente trabajamos muy cómodos. Sí, fue para nosotros un sacudón la muerte de Sergio, ¿no?
Porque... Sí, eso yo quería preguntarte, porque una cosa es el desenvolvimiento administrativo y otro es el manejo político, sí. Podemos decir la cosa, en el cual emerge la figura de Sergio Andrade, perdón.
Sí. Sergio Andrade. Sí, correcto. Sergio fue un emblema para la cooperativa, sí. Desde el año, creo que 85, que formaba parte del Consejo de Administración, sí. Fue síndico, consejero, vicepresidente y presidente por muchísimos años, y bueno, su deceso fue un golpe duro para toda la familia de la cooperativa, ¿no? Pero bueno, es así, es la ley de la vida, y la vida sigue, hay que seguir adelante, así que el Consejo se volvió a rearmar, en este momento el presidente Miguel Cusi, y bueno, sigue mucha gente de la que estaba con Sergio y gente nueva, ¿no?, que se renueva año a año.
Una pregunta difícil, ¿cuál fue el mejor momento de la vida de la cooperativa dentro de todos los años que estás viviendo en ella?
Y uno de los mejores momentos fue con la compra de la primera máquina, sí. ¿No? Porque fue algo...
Un momento de alivio.
Sí, claro, fue un momento de quita de presión, ¿no? Porque nosotros estábamos muy complicados con lo que te decía, las reparaciones, porque no se podían hacer, sí. Aquí, y quedábamos con una sola máquina, y bueno, eso es esa decisión del Consejo, que en su momento fue difícil, porque sabía el Consejo que se metía en una deuda grande, porque era un leasing que se había hecho mensual. Pero bueno, fue un hito importante. Y después, el otro momento importante, cuando el año pasado logramos la repotenciación de la turbina TG4 y llevándola prácticamente a 28 megavatios. Ese fue otro momento importante, porque eso garantizaba que las fábricas pudieran tener de suministro la potencia que necesitaban.
En una época se hacían predicciones, se decía, bueno, con este recurso no vamos a necesitar reequiparnos hasta dentro de no sé cuántos años, ¿no? Y uno parecía que era mucho, y después resulta que la demanda avanzaba sobre el tiempo.
Sí, tenemos un promedio, ¿no? Sí. En el orden de un crecimiento del 5% anual, está teniendo la ciudad en los últimos 15 años. Poquito más, poquito menos, pero en el promedio está en el 5%. Así que ya estamos trabajando para lo mismo que Ushuaia, en la Dirección Provincial de Energía, para en poco tiempo presentar el pedido de una turbina más aeroderivada, tanto para Río Grande como para la ADP.
Bueno, ¿cuántos abonados existen en la actualidad aproximadamente?
Y cercano a los 35.000.
35.000.
Por eso que multiplicó por 4, sí, una familia tipo daría como 140, 150 mil personas.
Es una, ¿no?, forma buena de calcular la población.
Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, porque tomando eso lo de una familia tipo daría 140, pero también hay que tener en cuenta que quizás en un terreno hay dos o tres casas o casillas
que están enganchados,
que están toman energía del medidor, pero sí, del de adelante, y eso no lo tenemos como usuario. Claro, entonces quizás pues tengamos unas 150.000 personas.
Y a, ¿no?, su vez que debe haber otros abonados que son fabriles, de los cuales no hay gente que ya tiene el medidor de su casa y tiene la fábrica y otras referencias.
Sí, sí, no, sí, sí, sí. Sí, sí, es así.
Bueno, hablemos del filatelista. ¿Cuándo comenzó el filatelista a vivir esa pasión?
De chico, mi papá y mi mamá eran filatelistas y bueno, recuerdo ahí por los 9, 10 años empezar a con unos clasificadores, con unas estampillas. Recuerdo el medio centavo de Rivadavia, que es de una serie argentina de tres próceres de 1883. Me acuerdo que mi papá siempre decía, recuerdo eso, el medio centavo del Rivadavia. Y bueno, empezó ahí, sí, siguió hasta los 16, 17 años, después, que es el periodo típico que hay un impas. Y bueno, después de los 22 lo volví a retomar, y cada vez con más fuerza. Cuando vine acá, que tenía 24, me traje todo. Y que éramos un grupito chiquito, recuerdo a Don Bevacqua, como uno de los impulsores, sí, Arnoldo Salinas,
que falleció hace poco,
Raúl Rauch,
el doctor Rauch,
sí, Javier Lencina, que sigue siendo parte del club, sí, Ratier, que sí, nos acompañaba, nos juntábamos en el Museo Municipal de la calle Elcano, y bueno, y formamos ahí, hará unos 25 años, en ese momento se llamaba Sociedad de Filatelia y Numismática Río Grande. Sí. Y bueno, nos fuimos afianzando de a poco, y después hubo un impas, seguimos coleccionando, pero cada uno, sí, por su cuenta. Uh-huh. Y en el año 2005 tuve la oportunidad de participar en una cena de premiación de una exposición argentina-paraguaya en el Centro Naval en Buenos Aires. Y uno de los comerciantes filatélicos me dijo: ¿no te animás a organizar una exposición en Tierra del Fuego? Y la verdad que no teníamos experiencia de exposiciones para nada, ¿no? Ni exponíamos tampoco. Éramos coleccionistas, pero no exponíamos. Y me dieron el micrófono y bueno, me lancé y le pedí, en ese momento estaba a cargo de la Federación Argentina el doctor Otero, y le dije si podíamos, que teníamos intenciones de organizar una exposición en Tierra del Fuego, si ellos estarían dándonos la posibilidad de organizarlo. Y bueno, ahí empezamos.
Eso
y
fue por el 2006.
En el 2006.
Sí, sí, sí.
Y en el 2006 hicimos una exposición binacional argentino-chilena, porque a su vez en el 2005 concurrimos a Punta Arenas, a una exposición nacional de Chile que nos invitaron. Y bueno, ahí nos abrió, esta exposición 2006 nos abrió la cabeza de cómo exponer. Yo recuerdo la semana pasada pasó Lucho Torres en Pioneros, una filmación que había de Lucho, y yo recuerdo ahí que viene lo que había comentado, ¿no?, que yo decía qué lejos que estamos de a nivel nacional de cómo coleccionamos nosotros. Y bueno, y hoy ya en 10 años tenemos 5 expositores mayores, 7 expositores juveniles que compiten nacionalmente y algunos internacionalmente. O sea que el club creció muchísimo. Compramos nuestra sede, o sea, a través del IPB, que lo compartimos con la Asociación de Pilotos de Turismo Pista. Y bueno, estamos muy contentos. Y bueno, y este crecimiento y de haber organizado en el 2006, 2009, 2012 y 2015 exposiciones, nos fue posicionando y bueno, y por primera vez después de muchos años, la federación tiene un presidente que no es de Buenos Aires.
Cosa extraña en cualquier orden.
Claro, cosa extraña, pero bueno, eso yo creo que fue el trabajo que hicimos aquí en el club, el haber hecho estas cuatro exposiciones, que para nosotros fue importantísimo, porque ha venido gente en la última de 14 países, tuvimos la oportunidad de que conozcan nuestras bellezas naturales, las llevamos a Tolwyn, las llevamos a Ushuaia, así que bueno, y sobre todo porque teníamos en el club un alma mater, que lamentablemente se nos fue hace un mes, que era Carlos Baldassarre, que el cual junto a Javier Lencina, Cepeda, Tomás y Ferrer eran el sostén mío para organizar las exposiciones, ¿no? Y bueno, él fue en la última exposición, fue guía turístico, fue histórico. Maestro histórico, maestro de ceremonia. Bueno,
además había presentado un libro en el cual se imbricaba la historia con la filatelia en torno a la figura de Roca.
Claro, sí. Roca, sus presidencias y filatelia. Sí, así que fue un golpe muy duro, un gran amigo. Yo Carlos lo conocía hacía 30 años más o menos. Y bueno, la verdad que sí, sabíamos que tenía algún problemita de salud, pero nunca nos había contado bien qué era lo que tenía. Y bueno, la verdad que es una gran pérdida, y él se ganó un espacio en la Filatelia Argentina, y es así que ahora en julio hay una exposición en Loma de Zamora festejando los 200 años de la independencia, y han organizado un campeonato nacional de truco que va a llevar el nombre de Carlos Baldassarre.
Pero qué bueno. Sí. ¿Pero era mentiroso, Carlos? No.
Sí, sí, bastante. Sí, sí, mentía.
¿Qué pasa así cuando alguien fallece y con sus colecciones?
Y bueno, hay distintas opciones, ¿no? Yo estuve hablando con Mónica, ahora vamos a tener una charla, quizás ella seguramente la querrá vender, así que nosotros le vamos a dar una mano para ver quién puede estar interesado, para orientarle en cuánto puede llegar a valer. Y hay gente que, familias que se quedan con las colecciones, pero normalmente la mayoría las pone a la venta en las casas de comercio filatélico de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, yo por ejemplo que tengo una biblioteca importante, a veces recibo las preguntas y dicen, ¿qué va a pasar con todo esto cuando vos no estés? Y yo digo, realmente no sé, porque uno puede terminar en vida después de muerto o no. Pero si no hubiera sido que mucha gente se hubiera desprendido de estos libros valiosos, yo nunca los hubiera tenido.
Y sí, es así. Yo con una de mis colecciones, que es del centenario de la Revolución de 1810, también hubo cosas que conseguí que pensé que nunca la iba a conseguir. Pero bueno, hubo alguien que falleció, que le entregó las cosas en venta y salió en una subasta. Y bueno, ahí conseguí una parte ahí, otra en Buenos Aires. Y bueno, y así es como se van consiguiendo las cosas para armar una colección, ¿no?
Vos sabés que vos estás a la entrada de la ciudad porque estás en el aeropuerto, con Las Vegas, ¿no? Sí. Mi hijo menor, en cada viaje que hace, compra una moneda. Y no es que sea un gran coleccionista, pero para él es como un rito, ¿no? Pasar por el aeropuerto de Río Grande y comprarse una moneda. Y además, él tiene su propia historia con la moneda. Si esta moneda la compré tal día, tal fecha, tal otra.
Sí, sí, mucha gente colecciona monedas. Sí, sí. En el club ahora hemos recibido varios coleccionistas nuevos. Y bueno, y sobre todo, como decís vos, en el aeropuerto es un lugar de paso y llama mucho la atención el tema de exhibir las monedas.
Miguel Casieres, muchas gracias por este tiempo que le ha dedicado a Radio Nacional Río Grande y su estado de radio. Seguramente en otro momento seremos noticias por temas que son más acuciantes a esta hora, pero fue importante rescatar tu presencia. Algunos siempre te ven porque vos tenés una apariencia muy juvenil y no te daría la edad que tienes ni el tiempo de residencia en Tierra del Fuego.
Sí, la verdad que sí, los años pasan. Sí, como me dicen, mi señora me dice, si estuvieras más flaco parecerías más joven. Pero bueno, sí, es toda una vida acá, ¿no? Yo estoy agradecido profundamente a Río Grande. Vine recién casado con mi señora, vinimos con la idea de quedarnos un par de años y bueno, ya hace 36 que estamos, nos dio los tres hijos, así que estamos re felices con Río Grande.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias a vos, Mingo, y a la audiencia.